La noche de Adolfo Arjona.
COPE, estar informado.
Hola, buenas noches, sé bienvenido.
Erano i giorni dell'arcobaleno. Finito l'inverno, tornaba el sereno.
Dentro de unas horas habrá un país de fiesta, uno de los 26 países que participan en el Festival de Eurovisión. 26 participantes y un solo ganador. Pero los años han demostrado que no necesariamente gana el que queda en primera posición. Y eso es lo que vamos a tratar de demostrarte esta noche. Vamos a hacer un repaso distinto por la historia de Eurovisión con los artistas internacionales para los que participar en el certamen supuso un antes y un después en su carrera. Pero hasta que lleguemos a eso, quedan muchas otras cosas. Por ejemplo, antes te vamos a contar una historia que mezcla poder, corrupción, infidelidades. Y para eso no me tengo que ir a ningún hecho reciente. Nos vamos a remontar a finales del siglo XIX y principios del XX para contarte una historia real. Te contaremos la vida de la reina española Isabel II. Y ya que nos subimos en la máquina del tiempo, vamos a ir un poco más atrás, al siglo XVIII. Nos vamos a marchar hasta Londres para contarte la historia de una mujer conocida como la Arpía de Inglaterra. Mandó matar a su marido, un carpintero alcohólico y agresivo. Cuando la descubrieron, fue quemada viva. Será el expediente de la crónica negra que abramos esta noche. Y repasaremos los estrenos de cine. Los más pequeños de la casa están de suerte porque se estrena la película de Angry Birds. Llega lo último de la gran Helen Mirren, una comedia con el desaparecido Robin Williams y dos títulos distintos de Jeremy Irons. Todos los detalles de lo que llega a la cartelera aquí en la noche de COPE los viernes. Todo esto y algo más es lo que te hemos preparado para ofrecerte, para ofrecer a nuestros oyentes de nivel desde ahora y hasta las 6 de la madrugada, una hora menos en Canarias.
La noche de Adolfo Arjona.
COPE, estar informado.
Y ahora, si puedes, te duermes.
Ya no tengo fuerzas para resistir, ya no tengo palabras para rebatir. Ya no te alejas y me dueles. Ya no habrá canción ni bailes de pasión, los ojos que cuando dijimos, mira, yo no voy a hacerlo. Sobre la mesa, el mar, los besos y esta lucha de poder. Si quieres, yo me presto a ser el pistolero que mate los reproches, también el veneno. Ya no, tu descaro en la cama, con el pasillo en llamas, derramando la vida, borracho se risa y deseo. Ya no cubrirás mis espaldas, en tus nervios mi karma, me sanaré tus heridas cuando esté dolida del mundo. Ya no, ya no, ya no, no me mires que sabes que puedo caer. Ya no habrá canción ni bailes de pasión, los ojos que ahora miras no los veo yo. Ya no, seremos para siempre.
La noche de Adolfo Arjona.
COPE, estar informado.
Tú y yo sabemos que a Andalucía vienen personas de los 5 continentes. Y que ni tú ni yo tenemos que subir a ningún avión para disfrutar lo que nadie en el mundo debería perderse. Descubre Andalucía. Quédate con tu mejor tú.
Consejería de Turismo y Deporte, Junta de Andalucía. Campaña financiada con fondos FEDER.
Contacta con nosotros a través de correo viernesnoche@cope.es. También en Twitter, @ArjonaAdolfo.
La noche de Adolfo Arjona.
COPE, estar informado.
I'm Maybe together we can go somewhere, any place is better. Starting from zero, got nothing to lose. Maybe we'll make something. Me, myself, I got nothing to prove.
You got a fast car, I got a plan to get us out of here. I've been working at the convenience store.
Managed to save a little bit of money. Won't have to drive too far. Just cross the border and into the sea. You and I can both get jobs. Finally see what it means to be living.
You got a fast car, fast enough so we can fly away. We gotta make a decision. Live tonight or die this way.
Compañeros, buenas noches.
Hola.
Hola.
Periáñez, buenas noches.
¿Cómo estás, Adolfo?
Saludos cordiales desde Málaga. Saludos a los compañeros de Sevilla, que amablemente, técnicos y gente de contenido que echan una mano también en este programa. Carmela, ¿qué nos vas a contar esta noche? A ver.
Pues mira, ¿tú sabes por qué un microondas nos calienta la comida?
¿Por qué un microondas nos calienta la comida? Sí, porque tiene un proceso que al mover las...
La respuesta era, no lo sé.
Ah, no lo sé, perdón.
Pues después te lo vamos a explicar porque Jorge Alcalde va a estar con nosotros, el director de la revista Cuo, y le vamos a preguntar, por ejemplo, cómo un microondas nos puede ayudar a que el pan de ayer parezca pan de hoy, que Ajá. Yo soy muy de pan, o, por ejemplo, a que una cebolla no nos haga llorar cuando la pelamos.
Perdona, ¿y si el rímel está seco?
Bueno, ese es el más importante de todos.
Juan Diego Periáñez, ¿qué nos vas a contar esta noche? Que la cosa va de ranking, ¿verdad?
Sí, es un ranking de los 50 gaches más importantes e influyentes en la historia que ha hecho la revista Times.
¿Y lo de gaches qué? Para que el que pueda estar despistado.
Un chirimbolo electrónico con vale. Un aparatito
electrónico.
Tengo anécdota con microondas yo.
¿Sí? Cuenta, sí. ¿Es breve o larga?
Rapidísima.
¿Cómo es?
Estaba yo detrás en punta en blanco y tenía que limpiarme los zapatos. Y estaba el betún muy duro, lo metí en el microondas. Y cuando se había quedado una capita dura por arriba, cuando metí el trapo, reventó aquello y me puse el trajelito de papeles.
Andrés, ¿qué nos traes esta noche?
Bueno, pues yo te iba a traer fenómenos paranormales, ¿eh? Sí, paranormales, ¿eh? Que además le han sucedido a deportistas de élite, porque nadie escapa al mundo paranormal.
Hablando de lo paranormal, José Manuel, con todos los respetos, ¿qué nos cuentas esta noche?
Bueno, pues os voy a hablar de arqueología, pero de arqueología imposible, que así se llama además el libro que vamos a presentar y que intenta explicar por qué diferentes civilizaciones separadas en tiempo y espacio tienen construcciones muy parecidas. Un gran enigma.
Es decir, ¿por qué hay construcciones, por ejemplo, en Egipto, pirámides, sí, y construcciones en México con los mayas, por ejemplo?
Exactamente, con similitudes muy importantes.
¡Qué barbaridad, qué interesante! Ese me lo quedo. Pedro, ¿y tú qué nos traes?
Bueno, pues yo vamos a intentar contactar con Alicia Sornosa. Ella es la primera española que da la vuelta al mundo en moto. Está en Katmandú. Suponemos que entra por allí. Ya veremos si nos coge o no el teléfono. Y a ver si nos cuenta cómo va esa ruta que está haciendo para recaudar fondos para varias ONGs.
Bueno, pues venga, cada uno a su puesto. Vamos con los contenidos. Andrés, empiezo contigo.
Venga. I took a pill in Ibiza to show a Fiji I was cool. And when I finally got sober, felt 10 years older, but fuck it, it was something to do. I'm living out in LA. I drive a sports car just to prove. I'm a real big baller cause I made $1 million and I spend it on girls and shoes. But you don't wanna be high like me. Never really know why like me. You don't ever wanna step off that roller coaster and be all alone. And you don't wanna ride the bus like this. Never know who to trust like this. You don't wanna be stuck up on that stage singing. Stuck up on that stage singing. Oh, I know a sad soul. Sad soul. Darling, oh, I know a sad soul.
Son muchos los que dicen que los fenómenos paranormales no existen, y también son muchos los que lo decían antes de vivirlos en sus propias carnes. Parece que nadie está exento de vivir una experiencia, digamos, extraordinaria. Ni siquiera los deportistas de élite. Andrés, tú que estás muy en contacto con los amigos y los compañeros de deportes y del tiempo de juego. Hasta los deportistas viven experiencias increíbles.
Hasta los deportistas. Hoy hemos invitado a un gran aficionado al misterio. Su nombre es Luis Marco Hernández y comenzó con un pequeño blog que más tarde trasladó a la radio, en su programa de Radio Godella. Un día se despertó en él un gran interés por los fenómenos paranormales vividos por deportistas de élite. Y tras 6 años investigando este asunto, Luis ha recopilado un buen número de casos más que contrastados.
Luis Marco, buenas noches y bienvenido a tu casa, bienvenido a la COPE.
Buenas noches y encantado de estar con vosotros. Soy un fiel oyente.
Ah, fenomenal, encantado. Oye, Luis, dice Andrés que un día te despiertas y se te despierta un gran interés por los fenómenos paranormales vividos por deportistas de élite. ¿Estas cosas te suelen pasar con frecuencia, que te despiertes con estas cosas tan raras?
No, más que un día fue... En realidad yo soy un apasionado de la radio, pues sobre todo gracias a mi padre, que siempre se acostaba con la radio, como se hacía y se sigue haciendo, y yo siempre pues escuchaba la radio con él. Y en alguna ocasión había algún programa que hablaban de algo de misterio, y a mí aquello pues me fue calando, y me fue calando la radio, me fue calando el misterio, y me fue calando el deporte, y bueno, pues creo que auné las tres pasiones en una sola, intenté llevarlo a evolución en el mismo sitio.
Uh-huh. Luis, una pregunta. Si eres seguidor del programa, sabes que el programa tiene cobertura nacional, pero que lo hacemos desde Andalucía, concretamente desde Málaga. Una de las historias que has dado a conocer es una historia que le sucedió precisamente a un jugador del Málaga. Creo que fue a Duda, ¿verdad?
Sí, señor. Al jugador del Málaga, Duda, un exjugador del Levante. Y fue precisamente en el campo del Levante, en el Ciutat de Valencia, el 1 de mayo del año 2005, donde Duda vivió algo que realmente se puede, supongo que él puede decir, vivir como un fenómeno paranormal, puesto que, si quieres cuento la historia rápidamente.
Por favor, claro que sí.
Fue una acción muy clara de Duda, del Málaga, que iba ganando ya 0-1 en el campo del Levante, y cuando se deshace del portero del Levante, que era Juan Luis Mora, y solo tenía que empujar el balón, pues parece como que se para un momento, como que duda, como su propio nombre indica, y busca con la cabeza rápidamente a un compañero al que pasarle el balón, cuando realmente lo único que tenía que hacer era empujar la pelota. Entonces, ve a un compañero, que era Miguel Ángel, y en ese momento, pues la ocasión se pierde.
¿Y por qué? Porque esa extraña maniobra, ¿por qué la hace?
Claro, fue una ocasión tan clara que le preguntaron que por qué había realizado esta maniobra tan extraña en vez de empujar el balón. Y él mismo contestó que vio un fantasma, que vio algo que se acercaba hacia él, que no pudo decir, era, no puede afirmar qué era, pero que en ese momento sintió la necesidad de buscar a un compañero porque no fue capaz de continuar hacia adelante.
Uh-huh. Tengo entendido que el caso del jugador Almunia pone realmente los pelos de punta, que incluso llegó a ponerse en contacto con Iker Jiménez para que fuera a su casa a investigar. ¿Qué es lo que ocurrió?
Pues allí fue que Almunia, en realidad, fue a su mujer Ana, cuando este portero español jugaba en el Arsenal, en inglés, pues tuvo su residencia en un antiguo palacete, y allí, pues una noche, su mujer fue realmente terrible. La verdad es que la visión es dantesca, porque vio a una figura, dice que no era una figura espectral ni fantasmal, era como una figura humana, a los pies de la cama, y ella pues cerró los ojos esperando poder abrirlos y que esa figura no existiera, pero que los abrió y entonces pudo ver más nítidamente, si cabe, a una figura a los pies de la mano, de una especie de monje, con un pintada que incluso le iluminaba el rostro. Entonces la mujer gritó, despertó a Unia. Y vamos, ese no fue el único fenómeno paranormal que vivió en su domicilio. A tal punto llegó que incluso el entrenador del Arsenal, Arsène Wenger, tuvo a bien durante un tiempo dejarle a Almunia ausentarse de algunos entrenamientos para que pudiera estar con su mujer, porque su mujer no podía estar sola en esa casa.
Luis, también hablas de la maldición conocida por muchos del entrenador del Benfica, Bela Gutmann. ¿Qué ocurre con ese entrenador?
Esta noticia es curiosa porque fue un entrenador húngaro del Benfica que estuvo entre el año 59 y 62, en el momento en el que Benfica ganó dos Copas de Europa. Contaba con el gran Eusebio entre sus filas, y bueno, este hombre pidió un aumento de sueldo por haber ganado la segunda Copa de Europa, y el presidente del equipo pues dijo que no tuvo a bien aumentar el sueldo. Entonces se enfadó mucho, se enfureció y dio una frase que era: ni en 100 años, desde que yo me vaya, el Benfica volverá a ganar un título europeo. Y ya son 8 finales europeas más una intercontinental, 54 años en los que el Benfica no ha ganado un título europeo, y cuando hay una final, pues dicen que son cientos y miles de personas las que hacen peregrinación a la tumba de Bela Gutmann a llevarle flores, a llevarle presentes para que deshaga esa maldición, a ver si el Benfica puede ganar un título europeo nuevamente.
Vaya, vaya. Oye, por cierto, el mundo del baloncesto nos escapa. Tengo entendido que también hay una historia con el jugador de los San Antonio Spurs, con Tim Duncan.
Sí, pues la verdad es que esa historia es muy curiosa y es una historia apasionante porque Tim Duncan llega a... Es más, le pasa más a un compañero suyo que se llama Ayres, ¿vale? El cual, pues va, le dan la llave de la habitación, él sube a la habitación del hotel y puede abrir y escucha claramente cómo hay gente dentro, cómo hay luchas y niños que corren. Y puede abrir, baja a la recepción a decir que la llave no le vale y que hay alguien dentro. De la recepción llaman y no hay nadie dentro. Le vuelven a dar una llave, sube con un agente de seguridad y no pueden abrir y escuchan perfectamente a alguien dentro para que le dan otra habitación. El propio Tim Duncan, el compañero, puede verlo por sí mismo, va a esa habitación y escucha perfectamente el llanto de un bebé, niños corriendo, como si hubiera un alboroto muy grande en esa habitación, que cuando logran abrir no hay nadie. El propio Tim Duncan investiga y descubre que en esa habitación había muerto una niña de 6 años y se dice que tiene fenómenos paranormales. Y no es solo este caso, que es el del Hotel Claremont, sino el Hotel Skirvin. También dicen que es el hotel más encantado que tiene que ver con la NBA, porque son más de 5 equipos de baloncesto de la NBA. Y esta noticia es nueva porque la he estado investigando en las últimas 48 horas. Son hasta 5 equipos diferentes los que han vivido en el hotel Skirvin fenómenos paranormales, como es el caso de Doug Gibson y Derrick Rose de los Chicago. Uh-huh. Los Nuggets y no sé, incluso Wesley Johnson de los Phoenix Suns dice que el hotel cerró el baño de repente y cuando él se levantó sobresaltado a abrirlo, la bañera estaba llena de agua.
Oye, Luis, de todos los casos que has escrito, ¿hay alguno que te haya llamado poderosamente la atención? ¿Alguno que entiendas que tiene un punto más escalofriante?
Yo, hablando del primer caso del que hemos hablado, desde el jugador de Málaga Duda, como nosotros, aquí desde Valencia, porque somos de Valencia, y de hecho, seguidores del Levante, por qué no decirlo, indagamos bastante en el tema y llegamos a descubrir que en la portería donde Duda tuvo aquella especie de visión, o de aquel espectro, fuese lo que fuese, pues hacía poco tiempo había habido unos aficionados del Levante Unión Deportiva que fueron a un viaje a seguir a su equipo y fallecieron en un accidente de coche. Y justo en esa portería donde Duda falló el gol, habían expuesto las cenizas de estos 4 seguidores del Levante. Eso lo descubrí a posteriori, después de haber dado la noticia, el fantasma supuesto que dio Duda, y me ha llevado mucho a pensar muchas cosas, la verdad.
Bueno, Luis, quien quiera conocer más historias, quien quiera conocer más investigaciones que hayas desarrollado, ¿dónde te pueden encontrar?
Pues me pueden encontrar en La Hora de Kayako, que se escribe con 2 Ks y griega. Es el podcast, el programa de radio que hago, Radio Godella. Y también en nuestra página de Facebook y en nuestro canal en iVox.com, en el cual colgamos pues semanalmente nuestros programas completamente amateur en una emisora municipal, pero con todo el cariño y la pasión por la radio que tenemos.
Bueno, pues bienvenido, formas parte del club. Me decías que sueles oír nuestro programa, supongo que sueles no perderte, si puedes, nuestra crónica negra, ¿verdad?
Por supuesto, con el señor Frías, que me encanta cómo habla de estos casos tan espeluznantes, muchos de ellos de esa crónica negra estadounidense, incluso casos de crónica negra española espeluznante.
Espérate que está por aquí, que te va a mandar un saludo, es Luis Marco. Te saluda José Manuel Frías.
Bueno, Luis, me alegro mucho de que te guste la crónica negra, esos casos que cuento, y por supuesto voy a seguir a partir de ahora también tu trabajo, que también me interesa muchísimo.
Pues muchas gracias, para mí es un placer saludarte, porque ya te digo, soy un trasnochador para escuchar el programa de Arjona y sobre todo esa maravillosa sección de crónica negra, de la que debo decir me he inspirado y he bebido para algunos de los casos que he investigado para La Hora de Kayako.
Luis, gracias por atendernos. Un abrazo muy fuerte, compañero.
Un abrazo, compañeros, un placer, gracias.
Oye, Carmen, los oyentes más curiosos, que además sean cocinillas, están de suerte porque este mes la revista Cuo trae en portada a un cocinero súper conocido y además un titular muy apetecible, ¿no?
El cocinero por todos conocido, además, Jordi Cruz, del programa Masterchef, vestido de astronauta y con un puñado de zanahorias en la mano. Ese titular del que hablas, Jordi Cruz explora la cocina cósmica, que no es otra cosa que cocinar con microondas, pero este es solo el asunto más destacado de la edición de la revista Cuo de este mes de mayo. El resto lo puedes descubrir primero yendo al kiosco a por tu ejemplar y segundo escuchando ahora mismo al director de Cuo aquí en la Noche de Cope.
Muy bien, Jorge Alcalde, buenas noches.
Muy buenas noches.
Bueno, vamos a ver, cocina cósmica, o sea, cocina con microondas. Vamos a resolver algunas dudas iniciales, a ver si somos capaces. Bueno, seguro que Jorge, que hace que la ciencia sea muy facilita, comunica fenomenal. Esto de los microondas, ¿qué son los microondas y por qué calientan la comida?
Claro. Fíjate, un horno microondas, nosotros llamamos horno microondas a este aparatito, porque funciona a base de ondas microondas. Las ondas microondas no son otra cosa que una parte de nuestro espectro electromagnético. Es decir, todas las ondas que se generan en el cosmos y que están catalogadas por una especie de espectro que va desde la luz visible al infrarrojo, el ultravioleta, las ondas de radio, por ejemplo, y entre ellas están las ondas microondas. Son muy chiquititas, pero muy energéticas. Y son tan energéticas que cuando impactan contra un alimento, lo que hacen es mover, sacudir las moléculas del agua que este alimento contiene. Y al moverlas, frotan unas con otras y por eso lo calientan. Y lo calientan de dentro a afuera, porque manipulan las moléculas de dentro antes y luego las del resto del alimento.
Además de para calentar la comida, ¿hay algún uso científico que tengan las microondas?
Sí, muchos. Muchos, por ejemplo, los radares funcionan, entre otras cosas, por una cosa que se llama magnetrón, que hay dentro del radar, o por antiguamente cuando se inventaron los primeros radares, que funciona con microondas. Y curiosamente así fue cuando se descubrió que las ondas microondas calentaban los alimentos, porque un científico que estaba trabajando con uno de estos magnetrones, con un radar, llevaba una chocolatina en su bata y se le derritió y descubrió que era por culpa de estas microondas que utilizamos en el horno.
Vamos con otro asunto de la revista de este mes. Hace unas semanas, hay que recordar, dedicamos buena parte del programa aquí en la noche a Miguel de Cervantes y hoy precisamente, gracias a Cuo, vamos a responder a una pregunta sobre su personaje más ilustre. ¿Don Quijote era bipolar?
Pues eso parece, o eso por lo menos nos han dicho algunos psiquiatras a los que hemos consultado en la revista, que han definido la conducta de Don Quijote viendo sus síntomas tal como los definió Cervantes en la novela, pues como bipolar, un trastorno bipolar delirante y dominado por un cuadro de euforia e hiperactividad. Exactamente es así como dicen los psiquiatras que se denomina la enfermedad de Don Quijote. Y es verdad que muchos de los comportamientos que relata Cervantes en el libro corresponden a lo que hoy habría sido clasificado como una persona bipolar, paranoica y con delirios de grandeza, que es, por desgracia, una enfermedad común en nuestros días.
Bueno, en la revista además nos ayudáis a entender mejor al animal de compañía por excelencia, los perros. Demostráis que tienen emociones. Y yo te pregunto algo que alguna vez todos nos hemos planteado los que tenemos mascota en casa. ¿Por qué los perros se ponen tan contentos cuando nosotros, los dueños, volvemos a casa?
Bueno, se ponen contentos porque efectivamente están expresando parte de las emociones que ellos sienten al reconocernos, al vernos cerca. Hombre, no son emociones complejas como las del ser humano, no tienen orgullo, no tienen vergüenza, no tienen sentimiento de culpa, pero sí que tienen miedo, amor, sorpresa, alegría, y todo eso depende del estado de ánimo en el que se encuentre. Cuando nosotros llegamos, después de un tiempo sin verlos, ellos nos huelen y al olernos, pues nuestro olor activa en su cerebro una suerte de sustancias químicas que favorecen la sensación de recompensa. Eso les genera, podríamos llamar alegría perruna, no es una alegría como la emoción humana, pero sí que les hace que genere una serie de movimientos muy característicos, entre ellos mover el rabo muy rápidamente, ajá, como señal de que esas hormonas se están segregando.
Qué mola, cómo mola, ¿verdad? Bueno, vamos a entrar en la sección de preguntas concretas para respuestas concretas. Déjame que sigo con el tema microondas. ¿Cómo puedo conseguir que una cebolla no me haga llorar al pelarla metiendo el microondas por medio?
Pues sí, pero precisamente dejándola unos 30 segundos antes de pelarla en el microondas, conseguiremos que se despegue la piel de la cebolla de su interior y así al cortar con el cuchillo no secrete esas sustancias que nos hacen que nos piquen los ojos rojos.
¿Y cómo puedo pelar de forma más fácil, por ejemplo, un tomate?
Pues igual, unos 20 segundos en el microondas, también se va a despegar la piel. Aunque esto funciona mucho mejor, mejor incluso con los tomates, con los ajos. 20 segundos en el microondas, lo metemos en un bote, lo agitamos y la piel casi sale sola.
Bueno, ¿puedo hacer espuma para el café usando el microondas?
Sí, es muy fácil también. Si cogemos la leche previamente, la metemos en un vaso cerrado, en un botecito, la agitamos y luego 10 segundos al microondas, nos saldrá con espuma.
Uh-huh. Tengo pan de ayer, quiero comérmelo hoy. ¿El microondas me puede ayudar a que esté el pan más apetecible?
Nos gustará más, sin duda, aunque en este caso hay que meterlo en el microondas, pero también envuelto en un trapo húmedo. Si lo metemos solo el pan, no nos va a servir. Si envolvemos el pan con un trapo húmedo y 10 segundos de microondas a media potencia, se reblandece.
Bueno, y si las patatas fritas se me han quedado así como un poco lacias, ¿cómo puedo hacer que estén crujientes?
Pues otro truco también, un poquito más, 20, 30 segundos a temperatura media del microondas, a potencia media, pero también, igual que con el pan, envueltas en papel de cocina humedecido o en una toallita húmeda.
Uh-huh. A ver, pregúntalo del Rimmel, que si no, no me lo
perdona. No me voy yo tranquila esa noche. Eso no tiene que ver con la comida, pero a mí me interesa más que lo del pan, que mira que ya es decir. ¿Me puede ayudar el micro a salvar mi Rimmel seco?
Esto es lo más sorprendente porque evidentemente no tiene que ver con la comida. Ese Rimmel que se ha endurecido y se ha secado, le quitamos la tapa, lo metemos en el microondas a potencia baja, unos 30 segundos, y vuelve a ponerse líquido y perfecto para ser usado. Cuando se enfríe, claro, no te lo pongas de golpe.
Jorge, una pregunta. ¿Por qué cuando calentamos alimentos en el microondas es recomendable taparlos, ponerle una tapa encima?
Pues porque, como antes decíamos, que se agitan las moléculas internas, muchas veces puede ocurrir que salten, que genere tanta agitación que produzca pues una pequeña explosión. Con los líquidos puede llegar incluso a ser peligroso. El líquido está quieto en el vaso, pero está muy caliente. Si lo movemos un poquito, podrá saltar y quemarnos la mano. Así que es mejor siempre taparlo.
Naturalmente, comer con cocina de microondas es saludable, ¿no?
Absolutamente sano. Hubo unas polémicas en su momento que decían que generaban algún tipo de enfermedades. Se ha demostrado científicamente desde hace ya muchos años que no modifican en absoluto la calidad, ni el sabor, ni las cualidades nutricionales de los alimentos si los cocinamos dentro del microondas.
Más respuestas sobre el tema microondas y muchas más cosas en el número de mayo de la revista Cuo, que ya está en los kioscos. Jorge, un abrazo fuerte, gracias y buenas noches.
Ha sido un placer como siempre. Muy buena noche.
Gracias.
Come on, hold my hand. I wanna contact the living. Not sure I understand this road I've been given. I sit and talk to God, and He just laughs at my plans. My head speaks a language I don't understand. I just wanna feel real love, feel the home that I live in. 'Cause I got too much life running through my veins, going through waste.
A poco que uno profundiza en la historia de la humanidad, se tropieza con incógnitas que, por ejemplo, la arqueología oficial no sabe responder. Incluso, en ocasiones, los arqueólogos prefieren echar la vista a un lago para evitar quebraderos de cabeza. Pero, en fin, los enigmas siguen ahí, chocando de lleno con las fronteras de la ciencia. José Manuel, esto que estoy contando es un hecho verdaderamente cierto, ¿verdad?
Pues sí, y la verdad es que esos misterios no solamente nos ponen en la senda de una historia alternativa al oficial, sino que incluso nos hacen replantearnos el origen de la propia civilización humana. Por ejemplo, ¿cómo es posible que se puedan encontrar construcciones casi idénticas en puntos del planeta alejados tanto en tiempo como en espacio? Todo un enigma que intenta desvelar la obra Arqueología Imposible, de la editorial Odeón.
Bueno, vamos a hablar con el autor precisamente de este libro, Francisco González. Él es redactor jefe de la revista Año Cero. Paco, muy buenas noches y bienvenido a la COPE.
Muy buenas buenas noches, muchas gracias.
Oye, en tu obra defiendes que hay construcciones excesivamente similares, realizadas en puntos muy distintos de la Tierra y por culturas muy dispares. ¿Cómo se puede explicar ese parecido tan insólito, por ejemplo, entre las pirámides de Egipto y las pirámides maya en México?
Lo que no se puede defender, desde luego, es de teorías, de hipótesis, por ejemplo, como el asunto de los arquetipos o el tema desde la antropología con el asunto de la difusión transcultural, ¿no? Que lo intentan explicar, pero es imposible. Tú bien has puesto esos ejemplos, ¿no? El ejemplo de las pirámides, pero hay muchísimos más ejemplos de objetos arqueológicos con detalles concretos que es imposible y no se pueden explicar desde el punto de vista, digamos, de la ciencia ortodoxa. Sí se pueden explicar, o yo intento explicarlo en mi libro, creo que lo consigo en bastantes ocasiones, si tenemos una especie de civilización madre, ¿no?, de una civilización perdida, que yo sitúo temporalmente en hace 20.000 años, pero que incluso pudo haber más de una. La Tierra tiene 4.500 millones de años, o sea que ha dado tiempo para que haya habido más de una civilización y que no quede ni rastro, prácticamente rastro de ella. Concretamente de esta de la que hablo en el libro, creo que sí hay evidencias suficientes.
Si tuviéramos que resaltar, Francisco, o hacer un ranking de algunas de esas culturas o monumentos que guardan semejanzas, aunque ya hemos mencionado un par de ellas, ¿cuáles serían las más llamativas?
Las más llamativas, mira, te pongo un ejemplo muy concreto, son los relieves de la cultura acadia, estamos en Babilonia, con, por ejemplo, relieves de la cultura olmeca, estamos en Latinoamérica, ¿no?, en Mesoamérica, concretamente. Tienen tal nivel de detalle que es absolutamente...
Pero para los oyentes, que no se nos pierdan los oyentes, cuando hablas de relieves, ¿exactamente de qué estás hablando?
Sí, mira, por ejemplo, el tema que te digo de la estela esta olmeca, que es una estela muy conocida de la Venta, que los partidarios de las teorías de los ancianos, de los antiguos, le iba a decir en inglés, antiguos astronautas, pues es una estela que tiene un individuo metido en una especie de cápsula, rodea por una serpiente voladora, y que sujeta una especie de bolso de mano, como de una mujer, ¿no? Pues tenemos ese otro relieve que está en Babilonia, y es una figura, la clásica figura de, podría ser una serpiente emplumada, pero es una especie de ave, y también sostiene este bolsito, y con la otra mano sostiene el huevo en el que está, el huevo cósmico en el que está encapsulada el individuo de la civilización, de la cultura olmeca, ¿no? Estos tres detalles, o cuatro detalles, son imposibles que haya habido una contaminación, de no haber sido porque existió un contacto, lo cual sería absolutamente increíble, alucinante, ¿no?, porque estamos hablando de hace muchos miles de años, o bien que ambas culturas, tanto la olmeca como la sumeria, tomaron de un libro común, de una especie de manual de instrucciones.
Hay una parte que me ha llamado mucho la atención de este libro de Arqueología Imposible, que es la que nos habla de construcciones sumergidas bajo el mar. Cuéntanos un poquito algo más sobre este asunto.
Sí, pues hablando de esta civilización madre, esta civilización perdida, que unos llaman Atlántida, otros Mu, Lemuria y Hiperbórea, todos conocidos estos nombres que suenan un poco más a leyenda, a mito. Ese tipo de construcciones sumergidas en Japón, en la India, en muchos más sitios, frente a Egipto, digamos que responderían a que hace 14, 20 mil años, el tiempo que sea, ocurrió un evento catastrófico y precisamente sumergió buena parte del litoral terrestre y anegó para siempre y hundió estas ruinas, ahora ruinas, en el mar. Desaparecieron los vestigios de esta más importantes de esta civilización, que eran, por decirlo de algún modo, una especie de pueblos del mar. Se correspondería con una idea de pueblos del mar un tanto remotos. Bueno, pues estas serían unas evidencias, quizá no de esa misma civilización, pero la que vino inmediatamente después.
Debo entender, por lo que me dices, que sospechas que pudo haber hace 20.000 años una cultura global, una civilización global.
Las similitudes que hay tan precisas, no hablamos de que el monumento tenga forma de pirámide, sino de detalles como los que te he comentado y que en el libro pongo imágenes, además que se puede ver estas diferencias. Yo hablo de los maestros constructores, digamos que eran una especie de arquitectos de una cultura que sacralizaba la arquitectura, esa civilización perdida de la que te hablo y que podría ocupar esa franja temporal de hace aproximadamente 20.000 años, tiempo del que no sabemos absolutamente nada.
Bueno, como estás viendo, Adolfo, esto y mucho más lo podemos encontrar en este libro que resuelve muchas dudas sobre la historia de la humanidad, Arqueología Imposible, de la editorial Odeón.
Paco González, gracias por atendernos. Un abrazo muy fuerte.
Un placer, un abrazo.
Gracias.
There's a place I go to when no one knows me. It's not lonely, it's a necessary thing. It's a place I made up, find out what I made of. The nights I stayed up, counting stars and fighting sleep. Let it wash over me, I'm ready to lose my feet. Take me off to the place where one reviews life's mystery. Steady on down the line, lose every sense of time. Take it all in and wake up that small part of me. Day to day I'm blind to see and find how far to go. Everybody got their reason. Everybody got their way.
Hablar con la mujer que te vamos a presentar ahora es, diría yo, que bastante complicado. No es porque tenga una agenda apretada, sino porque habitualmente ella va sobre una moto. Puede estar en cualquier lugar del mundo y a lo mejor además, si intentamos telefónicamente, no tiene cobertura, ¿no, Pedro?
Así es, lo que pasa es que vamos a intentarlo. Bueno, de hecho, ahora la tenemos por la India, o por lo menos eso creemos. Es madrileña de nacimiento, ejerce de periodista, de comunicadora, de bloguera, de solidaria y de viajera. Y es la primera española que ha dado la vuelta al mundo en moto. Ha estado en 43 países, ha recorrido más de 135.000 kilómetros y siempre con un fin solidario. De hecho, el crowdfunding que estaba haciendo para dos ONGs de Nepal acaba de sobrepasar los 3.000 euros que tenían como meta.
Bueno, vamos a contactar, me dicen que ahora tenemos buen sonido, esta llamada con Alicia Sornosa. Alicia, buenas noches.
Hola, buenas noches, buenas madrugadas allí.
Sí, efectivamente, buenas madrugadas. Oye, ¿cómo comienza tu aventura de dar la vuelta al mundo en moto?
Pues mira, esto fue en 2011, en plena crisis, cuando yo he trabajado como periodista freelance siempre, o casi siempre, y me empecé a quedar sin trabajo, empecé a cobrar poquísimo por lo que hacía, vivía en una casa de alquiler y al final surgió la oportunidad de poder trabajar para otra persona que iba a viajar también en moto y dije, bueno, si es que lo tengo que dejar todo, pero es que tampoco tengo nada, ¿no? Dejé la casa de alquiler, vendí todo lo que tenía vendible y dije, bueno, qué mejor que entre estar en España sufriendo la crisis sin saber qué hacer, pues cojo y me largo. Y la verdad es que cogí y me fui. Me embarqué en un viaje que empezó en compañía, pero que a los 4 meses decidí que era mejor hacerlo sola y experimentar el viaje en solitario. Y bueno, al final regresé al cabo de un año y medio, o sea que mal no lo pasé. Ha sido una experiencia tremenda. Y esto es como una droga que necesitas y que no me ha permitido volver a quedarme quieta en un sitio. Estoy siempre pensando en cuál es el siguiente salto, cuál es el siguiente viaje y a dónde voy a poder viajar.
Uh-huh. ¿Y tus viajes siempre han tenido un motivo solidario?
No, esto ha surgido después. El primer gran viaje que hice, que fue el de vuelta al mundo, la verdad es que estaba tan metida en el viaje y tan flipando con todo, no sabía muy bien, no tenía experiencia tampoco, ni tanta experiencia encima de la moto, ni tanta experiencia viajando en solitario, que me absorbía completamente todo lo que me daba de sí la cabeza, pero en cuanto al año o así de viajar, que llegué a México, que además también un país en el que nos entendemos muy bien porque utilizamos el mismo idioma, que es menos difícil comunicarte, allí fue cuando me pidieron, por favor, que si podía ir a contar mi viaje a un hospital de oncología. Yo accedí, claro, encantada, y me di cuenta que realmente lo que yo podía contar hacía bien a otras personas. En este caso, hacía que los padres de unos niños con un problema tan grande como el cáncer dejaran de estar inmersos en ese problemón que tenían y en ese sufrimiento, y que estuvieran media hora, una hora, lo que yo estaba allí con ellos enseñándoles mis vídeos y contándoles la historia que tenía hasta el momento, cómo les servía para olvidarse de todo eso y vivir por un momento otra realidad. Y me sentó tan bien y me di cuenta que realmente eso es importante para otras personas, que a partir de ahí decidí, pues en todo lo que pudiera, echar una mano en esas cosas. Y siempre ha surgido de manera espontánea. La verdad que este viaje que estoy haciendo ahora, el anterior que hice también, lo preparé un poco antes, pero durante hasta el año pasado todo venía de hablar con unos, con otros. Oye, pues yo trabajo en una asociación de mujeres maltratadas, por ejemplo, en Lima, la asociación Padma. ¿Tú vendrías a hablar con ellas o llegar a Madrid y encontrarme con un amigo? Pues yo tengo una asociación de ayuda a la reinserción en cárceles. ¿A ti te vendría bien pasarte por las cárceles y hablar de tu viaje? Bueno, ha sido todo así, como te digo, espontáneo, y no he podido dejarlo tampoco, ¿eh? Porque la verdad que darte cuenta que con tan poquito haces bien a los demás, que es tan fácil y tan sencillo, y encima contando lo que haces, ¿no?, que es lo que más me gusta.
Alicia, has contado algunas de tus historias en un libro titulado Mujeres Viajeras y en otro que se llama El Mundo de Equipaje. ¿Y ahora qué?
Y ahora lo que estoy preparando, que para estas Navidades espero que ya esté, porque la verdad que los libros cuesta mucho escribirlos, cuesta muchísimo más corregirlos y luego que los publiquen es otra odisea, y yo espero que esto ya para Navidades esté listo, es una novela basada en mi vuelta al mundo. Allí cuento a través de determinados personajes, o basándome en mi experiencia, cómo determinados personajes se mueven alrededor del mundo en un viaje similar al mío, ¿no? Yo creo que al principio los primeros libros que escribimos, cualquier escritor que se precie, están basados siempre en sus experiencias, y este lo está. Entonces, a mí es un libro que me ha costado muchísimo escribirlo, que lo he hecho con muchísimo cariño y que tengo muchas ganas de verlo ya en papel y tenerlo entre mis manos. Y esto yo creo que para estas Navidades estará ya en el mercado. Ojalá lo quieran leer algunas personas, que con los libros nunca se sabe.
Oye, ¿cómo se pueden seguir tus andanzas a través de la red?
Pues es muy fácil, simplemente poniendo aliciasornosa.com te lanzan a mi página web, o bajándote en el móvil una app que se llama Alicia Sornosa 360, que bueno, es una app que hemos sacado nueva, donde se reúne el blog, Facebook, Twitter, Instagram, y luego además una serie de vídeos muy cortitos y de relatos muy cortos que yo normalmente me encantaría colgar en Facebook y en otras redes, en el blog, pero son muy cortos, pero no me da tiempo, y gracias a la app puedo hacerlo desde el móvil y contar cosas muy personales, mucho más personales que las rutas, por ejemplo, que publico en Solomoto o que las cosas que cuento en Facebook, ¿no?, que son como más generales y más dedicadas al mundo de la moto y el viaje, ¿no? En Alicia 360 pues son cositas mucho más personales de lo que me gusta a mí ver en un viaje y observar, ¿no? Desde una comida, un insecto raro, a unos niños, a un paisaje, a todo lo que me está pasando, ¿no?, en realidad.
Alicia, gracias por estar con nosotros desde Katmandú. Que tengas muchísima suerte y que tengas cuidadito con la carretera. Mucha suerte con tus rutas.
Un abrazo muy fuerte. Let's move and get it on. You got the healing that I want, just like they say in the song. Till the dawn, let's bomb and gay and get it on. We got this king says to ourselves, don't have to share with no one else. Don't keep your secrets to yourself. It's Kama Sutra show and tell.
Contaba Juan Diego Periáñez al principio de esta hora que la revista Times acaba de publicar la lista de los 50 gadgets tecnológicos más influyentes de la historia. Es nuestro experto en tecnología, lo ha estudiado, lo ha curioseado y nos lo va a contar. Juan Diego, buenas noches de nuevo.
¿Qué tal, Adolfo? ¿Cómo estás? Buenas noches.
A ver, cuéntame, gadgets que son aparatitos electrónicos.
Aparatitos, sí, aparatitos que nos acompañan en la vida diaria. Y que han cambiado el curso de la humanidad en muchos casos y que ahora han sido clasificados en orden de importancia por la revista Times. En la lista de 50 yo he hecho un pequeño resumen, un extracto, me he ido de puesto a puesto según mi corta entendedera, y nos vamos a puesto número 50, donde están las gafas de realidad aumentada de Google, estas que se llaman Google Glass y que se puso Mariano Rajoy un día.
Ajá.
En una convención. Fíjate que no han llegado nunca a un usuario final y que, bueno, pues solo han estado en manos manos de desarrolladores y ya están en el 50. Unos puestos más arriba, en el 46, está el dron DJI Phantom. Es el dron más popular, el dron que arranca esta divertida afición por volar chirimbolos, y está en el puesto número 46. ¿Y sabes quién está en el 40?
A ver, cuéntamelo.
El Discman de Sony.
Oye, ¿y los DVDs, que son cacharros electrónicos?
Eso están en el puesto número 30.
Y subiendo, el 30.
En el 30. Y tres puestos más arriba está la cámara Polaroid, la portátil esa que escupía la foto.
Si tienen la lista ahí delante, por ejemplo, ¿el iPad dónde está?
El iPad, espérate que lo mire, justamente en el ecuador de la lista. Puesto número 25.
25.
En en el 24 la primera Raspberry.
Fíjate.
Fíjate.
Oye, la Game Boy que tanto hemos utilizado.
La Game Boy fue una máquina que revolucionó el mercado porque fue la primera videoconsola portátil que tuvieron en las manos los ejecutivos gracias al Tetris. Y está en el puesto número 16.
Bien.
¿Y tú te acuerdas del modem aquel, cuando éramos chiquininos hace 20 años, que para conectarse a internet pitaba, hacía pi, 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 pi?
Correcto.
Pues el modem de Motorola está en el puesto número... número 14.
Oye, una cosa, ¿y el clásico transistor de radio, que también sería un gadget?
El que metemos debajo de la almohada.
Por
está
ejemplo.
En el puesto número 7.
Bien.
En el 6 está el tocadiscos. ¿Quiere que le demos caña al top 5?
Claro, venga, del 5 al 1.
Pues vámonos. En el puesto número 5 está el ordenador IBM PC, el primer ordenador que lanzó el estándar de ordenadores intercambiables. En el 4 está el Sony Walkman, que tiene una historia interesantísima. ¿Sabe cómo nació el Walkman?
¿Cómo fue?
Pues uno fue a una reunión en Sony con una radio grande así, lo del loro, al hombro. Y le dijeron, chiquillo, esa radio es muy grande, ¿por qué la trae? Y dice, porque yo tengo que llevar siempre música andando. Y entonces ahí... crearon en esa misma reunión el proyecto de hacer un cassette super miniaturizado, y por eso se llama Walkman, radio o aparato andante. En el puesto número 3 está el Apple Macintosh, por encima del IBM PC, que fue el primer ordenador todo en uno blanquito, el primer Macintosh. En el 2 está el sistema de televisión Sony Trinitron, que antes o tenías un Trinitron o no tenías una tele buena.
Pero no entiendo, un momento, ¿y el iPhone dónde está?
En el 1.
Amigo.
El iPhone de Apple, lanzado en 2007 por Steve Jobs, es el dispositivo más importante en el ecosistema de los gadgets a nivel de influencia histórica. No solo porque revolucionó el concepto de la telefonía móvil, ya había antes móviles táctiles y esas cosas, sino sobre todo por la forma de interactuar con él a través de apps, que las aplicaciones nos hacen la vida más grata, y eso es lo que ha revolucionado.
Penny, por ejemplo, ¿el vídeo VHS está en la lista?
En el puesto número 12.
El tontón de los coches.
El tontón, el primer navegador portátil, o el navegador portátil genérico, está en el puesto número 22.
Que tú decías, antes del iPhone hubo vida. Tú no recuerdas, mamá, era un teléfono con un diseño chulísimo. A mí me encantaba el Motorola.
Le dio nombre al teléfono durante mucho tiempo. Decía, dame un Motorola. Y está en el puesto del primer móvil de Motorola, está en el puesto 37.
Fíjate, qué curioso. Mándame, por favor, por correo electrónico la lista, que la vea entera.
Eso está hecho.
Bueno, Peri, que te mando un abrazo muy fuerte, que no te duermas, que te quedes hasta el final del programa, que si no te quedas sin café y sin donuts, ¿eh?
Escúchame, el café está calentito ya, y el programa está hoy a tope, ¿eh?
Hoy está a tope, sí, efectivamente.
Venga,
un abrazo, Peri.
Adiós.
Chao, adiós.
La noche de Adolfo Arjona.
COPE. Estar informado.
Unicaja te puede abrir la puerta de una oportunidad, ayudarte a abrir tu negocio o a seguir progresando con él. Te puede abrir la puerta de tu hogar o de tu nuevo coche. En Unicaja te abrimos las puertas para que solicites tu hipoteca, tu préstamo personal o la financiación que necesitas para tu negocio. Unicaja, de tu parte.
Contacta con nosotros a través de correo viernesnoche@cope.es. También en Twitter, @ArjonaAdolfo.
La noche de Adolfo Arjona.
COPE. Estar informado.
Vamos a las noticias, a ver qué está pasando en España y el mundo. ¡Ojo! Que luego nos espera una reina muy divertida. Ella es la reina española, Isabel II.
Azul, y es que este amor es azul como el mar azul.
tan azul que me hago en el corazón. Es que este amor es azul como el mar azul, como el azul del cielo nació entre los dos, azul como el lucero de nuestra pasión, un manantial azul que me llena de amor, como un milagro que tanto esperé. Eres la niña que siempre busqué, azul es tu inocencia que quiero entender, tu príncipe azul yo seré. Azul es mi locura si estoy junto a ti, azul rayo de luna serás para mí, azul y con la lluvia pintada de azul, por siempre serás solo tú. Azul, y es que este amor es azul como el mar. Nació mi ilusión, azul como una lágrima cuando hay perdón, tan puro y tan azul que embriagó el corazón. Es que este amor es azul como el mar azul, como el azul del cielo nació entre los dos, azul como el lucero. Como el mar azul, como el azul del cielo nació en mí.